Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia con Puri Benavent? Hola, buenas tardes, audiencia. Una semana más, tras las flores del 50 aniversario y las fiestas navideñas, aquí estamos otra vez, ilesos de inocentadas que bastante tenemos con resistir el día a día, con estos fríos que han venido sin pedirnos permiso. Aunque si a ti te han gastado hoy alguna broma pesada, te recomiendo más que nunca que te relajes un poco a nuestro lado, porque hoy hablaremos de termalismo, balnearios, bienestar. Ay, solo de pensarlo ya parece que me veo relajadísima contemplando ese sereno mar que baña nuestras costas. Venga, hazte un regalito navideño, acomódate y disponte a compartir, que te hacemos un sitio porque ya está aquí el 51 de Cuestión de Magia, al que vamos a dar comienzo dirigiendo una mirada a ese bellísimo mar que nos refrescan en los tiempos de calima. ¿Cómo y la cosa va de aguas? ¿Qué? ¿Te vienes? Pues venga.
La mer. On va danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer au ciel d'été. Confond ces blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons ruyeuses. Oh, mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer.
No me digas que no te has relajado, Ricardo, con este paseíto por la playa.
La canción ha sido preciosa, ¿eh?
Ay, verdad que sí. Tú es que ahora necesitas tranquilidad porque como estás un poquito agobiado, ¿eh?
Exactamente.
Hoy no te voy a dejar que hagas tu sección.
No, hoy mi sección la dejo a mis hijos.
Ay, que nos ha traído unos visitantes de excepción aquí, mi compañero Ricardo. Aquí tenemos a dos jovenzuelos que tienen pinta de ser muy espabilados. Uno de ellos creo que se llama... ¿Cómo te llamas?
Carles,
dilo por aquí, que
Carles.
No te... Carles. ¿Y el otro se llama?
Marc.
Y Marc y Carles, nada más ni nada menos que son mellizos, ¿no es así?
Sí.
¿Y qué hacéis aquí con el papá? A ver, ¿cómo se hace la radio?
Pues contar cómo nos hemos pasado las Navidades.
A ver, pues dínoslo para que nos enteremos todos.
Pues las hemos pasado muy bien con mis primos, mis abuelos... En Benidorm y en Finestrat.
Ah, mira, pues qué bien. ¿Y qué dice Carles? Es que la verdad, yo me lío, ¿eh? Carles y... Tú eres Marc.
Marc. Yo Carles.
Carles. ¿Y Carles, qué te ha traído Papá Noel?
Un ordenador portátil.
Habla, pero cuando hables mira para aquí. Aunque me mires a mí, tú mira, tú el micrófono, ¿sabes?
Un ordenador portátil.
¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a escribir como tu papá? ¿Te vas a hacer escritor?
Bueno...
¿Y Marc?
Yo sí, como mi padre.
¿Sí?
Sí.
¿Tú de qué quieres escribir?
De sobre mí.
¿Sí?
Sí.
¿Vas a escribir tu biografía?
Sí.
¿Vas a ser un señor importante?
Sí.
¿Y qué quieres ser, además de escritor importante?
Ingeniero.
¿De qué?
De construcciones y eso, edificios.
Pues, oye, nos harás un chaletón a las personas que ya estaremos mayores entonces, ¿eh?
Sí.
¿Sí? Ay, qué guay. Oye, Carlos, Carles, uy, qué lío me llevo con Marc y con Carles. ¿Y qué opináis de las vacaciones tan largas que os dan en el colegio? Porque ¿cuándo regresáis?
Bien, pero lo malo es que tenemos deberes.
¿Qué tenéis que hacer?
Pues divisiones, fracciones, estudiar conocimiento, etcétera.
Oye, dime una cosa, así ahora, así en secreto entre tú y yo. ¿Oyes al papá por la radio?
A veces.
¿Y qué te parece tu papá en la radio? ¿Es el mismo que en casa o es mejor, peor? ¿Cómo lo ves? Ahora que no se da cuenta.
Igual.
¿Igual?
Sí.
¿Escribe mucho en casa el papá?
Sí.
Muy bien. ¿Y tú qué opinas? ¿Lo mismo?
Sí, lo mismo.
¿Le ayudáis a escribir? ¿Le inspiráis? ¿Le molestáis?
No.
Bueno, un poco le molestamos.
Carlos, Ricardo, ¿qué dices tú de tus chavales?
Pues nada, ¿qué voy a decir yo de ellos? Pues eso. Pues...
Que están pasando las vacaciones y no has querido faltar al programa.
Exactamente. Y digo, ¿queréis venir a la radio? Y dice, sí, sí, sí. Y luego, pues
encantado. Están aquí ellos sin auriculares, los pobrecitos no nos oyen del todo bien, pero ellos han querido venir y participar y les damos la bienvenida y les agradecemos mucho que estén aquí. Si en cualquier momento del programa queréis preguntar algo, me lo decís y lo preguntáis, ¿de acuerdo? ¿Queréis decir algo a vuestros compañeros de colegio?
Pues nada, hola.
Y que vengan a vernos también algún día, ¿no?
Sí, algún día. Que vengan a vernos.
Cuando hagas tu primer libro, ¿nos lo presentarás?
Sí.
¿Y nos dirás que estuviste aquí?
Sí.
A ver, imagínate que lo estás escribiendo y ¿qué pondrías? Yo fui un día a un programa que estaba mi papá.
Yo fui un día a un programa que estaba mi padre y pues me hice famoso.
¿Y tú qué dirías?
A mis amigos.
Sí.
Pues que lo pasen bien estas vacaciones.
Vale, fenomenal. ¿Y para cuando seas famoso, tú qué quieres ser?
Escritor de libros y óptico.
Óptico, o sea, tira para casa. ¿Tú sabes que tu mamá hizo un programa muy interesante acerca de la óptica?
Sí.
Y estuvo muy chulo, ¿eh?
Ya.
Bueno, pues nada, que sea vuestro bautismo radiofónico. Ricardo, te paso la palabra para que digas lo que quieras de tus nenes.
Bueno, pues nada... Yo, pues, ¿qué tengo que decir de ellos?
Que te
pues,
cae la baba, que se te ha puesto una cara, que para qué, que estás...
Y eso.
Que estás que no cabes en el
sillón.
Bueno,
tú también tienes hijos, Puri.
los míos ya están muy mayores.
Ya está mayorcito ya, ¿no?
Pues nada, entonces, dicho esto, vamos a ver, como siempre, qué opina la voz de la audiencia, qué te parece del
muy
tema
bien,
de
muy
hoy.
Bien,
venga,
muy
pues
bien.
Hasta ahora, muchas gracias por acompañarnos.
A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas. Cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente. son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere.
Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, ¿qué te parece aquí los chavales de nuestro compañero?
Pues esto es un encanto.
¿Verdad que sí?
Sí, sí, ellos aquí están disfrutando de lo lindo y nosotros también con su compañía.
Qué bonitos son.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno,
a ver si el día de mañana, esto es una premonición para decir que cumpláis lo que decís, ¿vale?
Bueno, venga. Y en cuanto al tema del día, el termalismo, ¿qué opina la audiencia?
Bueno, pues la audiencia dirá que a pesar de lo nombrados que son, en muchas ocasiones no se conoce bien lo que esto es.
¿Los balnearios, quieres
decir? Sí, los balnearios. Uh-huh. Yo recuerdo que esto me suena a los viajes del Imserso a las aguas termales.
Sí.
Eso que se... Pues nos vamos
sí,
a...
Que se anuncia tanto. Sí,
como la gente mayor se supone. Uh-huh. Aunque las jóvenes también, que tienen muchas dolencias, pues siempre han dicho que estas aguas son muy buenas.
Sí.
Yo recuerdo cuando era pequeña, una señora que siempre decía... Se lo estaba diciendo a otra señora que se había ido de vacaciones a un balneario y en verdad estaba encantada.
Sí.
Porque tenía dolores y que había venido muy a gusto y que iba a ahorrar para volver a irse al año siguiente.
Uh-huh.
Y eso es... Lo decía yo, no entendía ni papa porque yo decía, ¿y qué serán esto de los balnearios?
Balneario, sí,
me venía un poco... Decía, no sabía lo que era, la verdad.
Sí, sí.
También tenía una amiga que su padre pues tenía muchas crisis de reuma y se iba a unos baños que le llamaban la Alameda.
Los baños de la Alameda.
Los baños de la Alameda. Y él decía que iba allí y la verdad pues notaba mucha mejoría.
Uh-huh.
También parece... Y también te digo que por aquellos años solo podían la gente adinerada.
Ya.
Porque también decían que eran caros y la gente de pueblo...
Y no había las subvenciones que hay ahora.
Ahora hay subvenciones, como por ejemplo la Seguridad Social y todo esto. Y claro, pues siempre es más asequible a gente trabajadora.
Uh-huh.
Y antes no, antes era, pues como he dicho antes, a la gente adinerada.
Sí.
También parece ser que todos los balnearios no sirven para lo mismo.
Uh-huh.
Depende qué personas y lo que padecen, pues van a unas aguas o a otras.
Claro.
Pero también te diré que como aquí tenemos a un gran experto que
nos
puede explicar bien, yo como voz de la audiencia que soy, voy a escucharlo muy, muy atentamente y así podré la semana que viene o cuando pueda, a la gente que lo escuche, tener siempre ese contrapunto de decir cómo les ha ido.
Ponerles al día a todos.
Los pondremos al día y yo tomaré buenos apuntes, me quedaré aquí calladita, como todas las semanas, y así vamos.
Muy bien, pues Rosa, pues muchísimas gracias y hasta dentro de 15 días, que luego lo comentaremos.
Sí, eso es.
Venga.
Y gracias a vosotros, y así a ver si nos ponemos los males, se nos van un poquito hoy.
A ver si es verdad. Gracias,
venga,
Rosa. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
A veces llegan cartas con olor a rosas que sí son fantásticas. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te...
Siempre me ha gustado el cine. Es una forma cómoda y fácil de aprender, porque nos muestra tantas cosas. Hace pocos años disfruté con una excelente película de José Luis García, que se titulaba Historia de un beso. En esa película había unas escenas deliciosas en las que la acción se desarrollaba en un balneario. Estaba ambientada en hace unos añitos, como digo, en una España todavía reciente, no hace demasiado tiempo. Entonces era costumbre que la gente fuese a lo que se llamaba tomar las aguas. La gente del centro, de las ciudades del interior, se iban o bien a los balnearios o bien a las playas. Y eso era todo un acontecimiento social. Los balnearios eran el lugar ideal para encuentros y relaciones sociales. Pero claro, la vida evoluciona y todo se va modificando. Ahora, en la sociedad actual de tanta agitación y prisas, es mucho más frecuente ir a desestresarse a los modernos y urbanos spas, lugares en los que parece como las fábricas de coches que nos ponen en una cinta en cadena y vamos pasando de un servicio a otro sin hablar con nadie, en solitario, uno va y cuando acaba se marcha. ¡Qué diferencia! ¿Dónde quedan, me pregunto, aquellos plácidos paseos en que las señoras se protegían con su sombrerito de ala corta, tipo Chanel, o con sombrillas y los caballeros les ofrecían refrescos de limonada. ¿Qué pasa con los entrañables balnearios? ¿En qué ha quedado el termalismo? ¿Funciona o no funciona? ¿Qué beneficios nos ofrecen los modernos balnearios? ¿Acaso han pasado a convertirse en residencias del inserso, como decía la voz de la audiencia? No lo sé, pero tengo muchas dudas que me surgen a este respecto. Así que he optado por traerme, como siempre, a un invitado muy experto en el tema. Él es el director del balneario de Chulilla y presidente de la Asociación Valenciana de Balnearios. Se trata de don Xavier Marí, que está aquí con nosotros y que se ha traído una compañera, una señora usuaria, Lola Mesado, a los que saludo ya. Xavier, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Puri.
Lola, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Xavier es una persona un tanto peculiar. Él ha pasado de la política a los balnearios y cambió en su juventud la imprenta de su padre por el balneario de Chulilla, que administra desde 1995. Es una persona un tanto especial que dice que no se dedicó a la política por decisión popular y democrática. ¿Cómo fue eso, Xavier?
Bueno, pues porque en la lista en la que me presentaba, y además no escondido, de número uno, sí, pues solo sacamos 1,000 votos.
O sea que por decisión democrática no te puedes dedicar a la política.
Efectivamente.
Muy bien. Tú dices que te dejaste, es una persona de verdad un tanto especial, dice, me dejé la barba por comodidad y no me pienso afeitar porque perdería una comodidad que he conseguido adquirir. ¿Valoramos mucho el estar en paz con uno mismo, el hacer uno lo que uno quiera?
Yo creo que eso forma parte, sí, de la manera de ser de las personas. Y yo, sí, yo creo que me acomodo fácil y sobre todo el tema de lo de la barba es algo que, vamos, no me reconocería.
Sí.
Tengo más años de existencia sin haberme afeitado, pero no solamente sin haberme afeitado, incluso con barba, uh-huh, que sin barba habiéndome afeitado. Por tanto, ya en este momento no sabría estar sin ella.
Me llama la atención el cambio de una imprenta familiar, de una actividad política, a un balneario que se asocia con algo mucho más relajante. ¿Cómo se produce ese cambio?
No, el cambio es muy lógico. La empresa familiar que tenía mi padre es una imprenta y, por tanto, pues bueno, siempre en aquellos años, pues los de casa pues ayudábamos, pero fundamentalmente yo empecé a estudiar medicina y después por las razones obvias. Yo creo que además la medicina, que tiene un sentido humanístico y además de servicio, pues eso tal vez, y también, bueno, pues la influencia muchas veces de lo que uno escucha y ve en casa, pues le hace que efectivamente tenga una vocación de servicio. Y además, bueno, la cuestión de lo valenciano, de lo valenciano, lo hemos vivido desde siempre. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, pues tuvimos esa ilusión, uh-huh, en los años 70 de participar y de intentar prestar nuestro servicio en el mundo de lo público, que no pudo ser. Uh-huh. Y lógicamente los balnearios, pues bueno, pues en esto yo creo que también es un cúmulo de circunstancias.
¿Tú crees, Xavier, que el agua lo cura todo?
No, el agua es un elemento terapéutico que tiene sus indicaciones, uh-huh, pero también tiene sus contraindicaciones,
¿sí?,
y, cómo no, sus limitaciones.
Uh-huh.
No hay, el agua de los balnearios ni el agua en general no es la purga de Benito.
Ya.
No sirve para todo ni demás, pero sí, efectivamente, es un elemento que desde la perspectiva terapéutica ya se remonta a los tiempos antiguos, donde se aprecian sus beneficios.
Uh-huh.
Y sus beneficios están en función de dos grandes circunstancias, de cuál es la composición del agua y de, uh-huh, cómo se aplica ese agua.
Ahora, si quieres, hablaremos de eso, pero en realidad el termalismo ya casi desde la prehistoria procede. Creo que los mismos animales ya diferenciaban el olor diferente de las aguas y se curaban. ¿Hay alguna anécdota por ahí que yo he visto que habla,
sí,
de que los animalitos ya se acercaban a las aguas?
Incluso algunos, de los manantiales que, uh-huh, tienen propiedades terapéuticas han sido descubiertos porque, uh-huh, la observación del hombre hacía como un animal que tuviese alguna alteración, pues se bañaba en algunas charcas o en algunos lugares, uh-huh, y se restablecía.
Uh-huh.
Y bueno, y esa cuestión, pues por pura imitación, se hizo y se practicó. Y lógicamente, tanto los griegos, pero fundamentalmente los romanos, son los que más lo divulgaron.
Yo tengo aquí que Heracles fue sinónimo de balnea, lugar de curación termal. que la diosa Tetis nacieron, de la diosa Tetis y de Ulises nacieron las fuentes y los ríos. Eso es un poco de mitología que me has traído aquí unos apuntes y los voy a leer con tu permiso, que me decías: Ulises en la Odisea hablaba de los placeres de los baños termales. De la diosa del mar Tetis nacieron sus hijos, los ríos y las fuentes. Heracles, cuyo poder de curación a través del agua hizo que su igual romano Hércules fuera sinónimo de balnea, lugar de curación termal. También dices que para Hipócrates no era razón suficiente para la curación, que él consideraba la enfermedad como un disturbio del cuerpo y que la curación era el restablecimiento del equilibrio del cuerpo al que se llegaba por medio del agua. Y que Hipócrates consideraba la hidroterapia como método terapéutico del primer orden, utilizando el agua fría para dolores articulares, procesos inflamatorios. En fin, aquí me has traído un montón de documentos de los romanos, de Grecia, de los romanos y unas cuantas cosas más.
Sí, es decir, lo que es la bibliografía desde el punto de vista histórico es abundantísima. Es decir, el agua como elemento terapéutico efectivamente no es un invento de la modernidad, sino que es una consecuencia lógica de unos beneficios que se van transmitiendo con el tiempo. Y de hecho tenemos las dos grandes orientaciones desde el punto de vista de lo que es la composición, de lo que son las aguas mineromedicinales y de lo que es el uso del agua corriente como uso terapéutico en lo que se denomina la hidroterapia y que, bueno, que está incluido dentro de lo que es el proceso de la terapia en la medicina física, la rehabilitación. Sí. Es decir, los ejercicios en el agua, lógicamente, es incluso siempre el termalismo ha venido vinculado al tema del clima. Y hasta no hace mucho pues, se hablaba del termalismo y la climatoterapia. Y bueno, los baños de sol, los baños, las estancias en lugares donde hay aguas mineromedicinales, no solamente es por el efecto de las aguas también, sino también que a veces el ambiente termal también. En los balnearios, aunque se conocen desde hace mucho tiempo, prácticamente es en el siglo XIX cuando empieza a ver su resurgir y ya incluso en el año 1928 hay una primera regulación, que es el decreto del 28, y que establece cuáles son las aguas mineromedicinales, que todas tienen, para ser un balneario, tienen que tener una utilidad pública, y en el año 28 se aceptan como todas aquellas que tenían tradición, como ya aguas de utilidad pública, y a partir de ahí tienen que llevar todo un proceso administrativo. Cayeron en decadencia, sobre todo porque efectivamente siempre han estado de uso privado, y lo que es la universalización de la asistencia sanitaria, pues hizo que se excluyesen. Como bien decía antes, la voz de la audiencia pues tenía una cierta orientación clasista. Siempre han habido gente más humilde que ha ido a los tratamientos porque había enfermedades que eran difíciles de tratar fuera de lo que eran los efectos terapéuticos de las aguas. Pero efectivamente las clases más acomodadas utilizaban los lugares, los balnearios, como lugares de veraneo y hacer sus vacaciones tomando las aguas. Es decir, que era también un poco lo que era el restablecerse de lo que sería el ajetreo de la vida cotidiana. Es ya en los años 80 cuando los programas de termalismo social revitalizan lo que es el uso de los balnearios por hacer posible que los pensionistas puedan acceder más fácil y cómodamente a lo que es la estancia en el balneario.
Hay distintos tipos de balnearios, ¿no es así? ¿Qué tipo de balneario promueves tú?
Sí, vamos a ver, en los balnearios en este momento y en los últimos 15-20 años ha hecho que haya una orientación marcadamente terapéutica, intentando utilizar los recursos terapéuticos del agua y lo que son las técnicas complementarias, la mayoría de ellas todas provienen de la medicina física, es decir, lo que es la rehabilitación, y los que son más en plan vacacional, lúdico, que simplemente lo que pretenden es utilizar también una de las características, que es el agua caliente, para poder sentirse bien, estar relajado, y ahí se incluyen todo lo que son las técnicas de la estética, es decir, todo lo que es la belleza, el relax. Estas son las dos grandes orientaciones en las que se mueven las ofertas de los balnearios.
Ya. El balneario que tú diriges, el de Chulidia, lo estáis encauzando hacia... Luego entraremos en detalle porque creo que lo estáis encauzando hacia una especialidad, creo que hacia la fibromialgia, ¿no es así?
Sí, la fibromialgia y las enfermedades crónicas, dijéramos que tenemos una orientación por vocación y porque además pensamos que podemos prestar un servicio para las personas que las padecen, que no siempre tienen los mejores apoyos terapéuticos en esta sociedad. Y sí hay unos recursos que pueden hacerse valer, como son los recursos de los sanitarios, donde aprovechar pues estos recursos, incluso los recursos de los programas sociales, para poder mejorar.
Ya. Yo, sabes que te he traído un poemita que he escrito al agua, porque creo que el agua nos da beneficios de muchas maneras. Nos puede dar beneficios con los tratamientos que tú nos estás comentando, pero también el agua del mar, que se dice que es la fuente de vida, nos da otro tipo de beneficios que me gustaría compartir con vosotros, a ver cómo lo pensáis. A mí me gusta especialmente pasearme por la playa por las noches y le escribí unas cositas al mar, que os las voy a contar. El mar y yo nos hablamos, compartimos muchas cosas. Son cosas que nos callamos viviéndolas silenciosas. Pero luego, al encontrarnos, intercambiamos quejosas las inquietudes guardadas, dichas en verso o en prosa. Yo le canto al mar, qué boba. Y él me regala preciosas las imágenes que brindan pasado el día sus olas, cuando reflejan los tonos de atardecer de las horas. Y en ese estado ideal nos comunicamos todas las vivencias y motivos que la vida nos provoca. Él se lamenta quejoso de la suciedad que arrojan a sus aguas las industrias en ríos que lo devoran. Y yo le cuento las penas, esas que se me desbordan, cuando llorando en silencio lavo mi angustia entre rocas. Rocas en las que él me abraza, me limpia y me deja sola, para que yo lo contemple ensimismada y absorta. El mar y yo nos queremos. Ya sé que a nadie le importa, pero he venido a contarlo porque lo quiero y me consta que el corazón recupera el latir y la concordia, que así me ayudan de nuevo a surgir tras mis derrotas. El mar y yo nos queremos y nos contamos las cosas.
Háblame del mar, dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes, que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas más, buscando sirenas nuevas que le canten al pasar. dicen que el barco navega enamorado del mar. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, háblame del mar, háblame.
Importante, importante el agua del mar nos conduce a la talasoterapia, creo, ¿no?
Exactamente, el agua del mar, y además hay que contar una cosa, es decir, los primeros visitantes turistas de las playas iban fundamentalmente por razones de salud,
es decir,
que efectivamente se buscaba una acción terapéutica. Cuando lo que se utiliza además es el agua del mar, como un medio terapéutico, es lo que se denomina la talasoterapia.
Y esto que llamamos la cura hidropínica, que suena así muy raro, en realidad es algo muy sencillo, ¿no?
La cura hidropínica es la cura por el agua bebida. Entonces ahí tiene mucho que ver con la composición del agua.
Claro.
Y entonces se va a buscar o acciones sobre el aparato digestivo, sobre el aparato urinario, fundamentalmente.
¿Qué tipos de aguas tenemos?
Las fundamentales son, bueno, lo primero es las que son termales o no, que son por la temperatura, que son, pueden ser termales o hipotermales, y después están las sulfatadas, sulfurosas, bicarbonatadas, las sulfídricas, las ferruginosas, y después las que son las combinaciones entre las diferentes composiciones de las aguas.
Ahí ya tiene que entrar el experto para determinar a cada persona lo que le va bien, ¿no?
Claro, lo que ocurre ahí ya es que en función de las características de la composición de las aguas ya tiene unas indicaciones más específicas. La realidad actual es que los balnearios están utilizando, por una parte, lo que es la propia composición de las aguas, pero fundamentalmente lo que es la característica de los tratamientos en agua. Es decir, y por eso, prácticamente en este momento, a todas las orientaciones, las principales orientaciones son las enfermedades reumáticas, o del sistema osteoarticular o musculoesquelético, que nos permite que con baños calientes, pues efectivamente, provocar una orientación terapéutica.
Sí.
Muchas veces, con la composición de las aguas, lo que hacemos es que potenciamos esa acción terapéutica del agua caliente.
Sí. Pero me decías que puede haber contraindicaciones, que puede haber casos en que el agua caliente perjudique.
Efectivamente. Las grandes contraindicaciones vienen relacionadas con lo que es la patología cardiovascular, ya que el agua caliente provoca una gran vasodilatación,
sí.
Y entonces lo que va a exigir es un mayor esfuerzo cardíaco. En una persona que tiene una cardiopatía, sobre todo en las personas que tienen una cardiopatía no controlada o muy inestable, es donde está la principal contraindicación. Problemas de circulación periférica, pueden ser contraindicaciones o simplemente limitaciones. Y después también las heridas abiertas, lógicamente, los estados caquécticos, es decir, de estados de mucho deterioro del estado físico, los procesos infecciosos agudos también pueden ser unas limitaciones o unas contraindicaciones, y bueno, algunos estados epilépticos podrían también tener más precauciones que no necesariamente contraindicaciones.
Y las varices también requieren una atención especial, ¿no?
Claro, de todos he sabido cómo las personas que sufren las varices, sufren de varices cuando llegan los periodos de calor, se sienten mucho las piernas mucho más cansadas y pesadas, es fruto de esa vasodilatación. Por tanto, dependiendo de cuál es el grado de la variz, pues entonces puede haber una limitación, es decir, hay que intentar hacer técnicas que contrarresten el efecto vasodilatador de las aguas, sí. Por tanto, pues con baños alternos, con baños fríos y calientes, sí. Con aplicación de vendas frías o con aplicación de otras series de técnicas, sí. Podrían contrarrestar lo que es el efecto no deseado, sí. De los baños calientes. Y, por tanto, hay que tener en cuenta. Si son unas varices muy llamativas, de muy riesgo de poder provocar una lesión, lógicamente sería una contraindicación.
¿Qué te parece si le pedimos opinión a la señora que te acompaña, doña Lola Mesado? Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Puri.
Acércate, por favor, al micrófono todo cuanto puedas. Tú has estado recientemente en el balneario y por eso vienes a dar tu testimonio de cómo te ha ido la experiencia. ¿Cómo te fue?
Pues muy gratificante.
Acércate, por favor, al micro.
Muy gratificante.
Ahí mejor, mucho mejor. ¿Qué hiciste allí? ¿Qué, cuando llegas al balneario y te pasan a una revisión médica? ¿Cómo es
pues
eso?
Pues sí, lo primero y principal fue el contactar con los médicos del balneario, con don Xavier Marí, ¿sí? Y con otro médico que tiene allí, un gran profesional, sus palabras, procede del este, Ucrania, de Ucrania, en los cuales dialogué y les conté mi historia clínica.
Sí.
Durante los 7 años que llevo enferma de Parkinson, y les conté mis patologías, las reacciones adversas de mis medicaciones,
sí.
Y que como una terapia más, que estaba allí para intentar probar, el ponerme en manos de ellos para, sí. Ver la terapia del balneario,
sí.
En los efectos de mi enfermedad neurodegenerativa.
¿Y qué conclusiones has sacado?
Pues fue corto el periodo, no puedo aún adentrarme en decir la eficacia total porque, sí. No me gusta mentir, me gusta,
sí.
Ser sincera,
sí.
Pero saqué una conclusión que al final de la estancia y del corto periodo que estuve tras los magníficos tratamientos a los que sometí, me dejé que me realizaran, pues no tomé ningún analgésico durante las horas que estuve en el balneario.
Uy, eso ya es mucho, teniendo un Parkinson.
Pues es muchísimo y para mí en esos momentos era muy importante porque llevaba medicación para mis molestias,
sí.
Y me tomé simplemente la medicación justa parkinsoniana. Ninguna medicación ni para mi estado de nervios o mis dolores musculares.
Pues está muy bien, te lo agradezco que nos des tu opinión, porque además en los balnearios se da la circunstancia de que no solo es el tratamiento, sino el ambiente que nos rodea, ¿verdad? Están en lugares idílicos,
sí.
Prácticamente.
Es que yo creo que se consigue una doble función, es decir, está la función propia terapéutica, que obviamente no somos lugares donde se hacen ni curaciones espectaculares ni milagros. Lo que sí que provocamos o intentamos buscar es el alivio, sí. De las dolencias que se padecen, sí. Pero además es que tienen un efecto socializante, es decir, las personas viven y conviven con personas que tienen situaciones semejantes,
sí.
Y cuando uno es capaz de poder transmitir y percibir lo que son las experiencias de otros y las propias experiencias, habitualmente hace un efecto positivo. Porque siempre las enfermedades crónicas y cuando son degenerativas, muchas veces lo que hace que las personas entren en una sensación de frustración, en una sensación de desasosiego,
sí.
Que lógicamente el poder convivir y compartir experiencias con personas que les entienden,
sí.
Que saben de qué están hablando, les ayuda también a tener un mayor optimismo y, por tanto, a ver las cosas de forma diferente.
Sí.
Todo eso hace que, efectivamente, los efectos terapéuticos de los tratamientos que se les apliquen sean percibidos y vividos de forma mucho mejor y, por tanto, la experiencia suele ser grata y, sobre todo, muy positiva.
¿Qué actividades se ofrecen lúdicas, además de los tratamientos, en un balneario?
Bueno, en el balneario de Chulilla hace tiempo que pensábamos que, como tenemos nuestras limitaciones en tratar el cuerpo, pues también,
sí.
Intentamos darle actividades más intelectuales o por lo,
sí.
Menos tenemos 7 horas prácticamente diarias de actividades, que van desde manualidades, pero también hay talleres de risoterapia, de autoestima, que vienen profesionales de la psicología también,
sí.
a dirigirlos, por supuesto el baile, y tenemos periódicamente conciertos, que son conciertos habitualmente de cámara, pero también de bandas de música,
sí,
y
sí.
También tenemos una exposición permanente de artistas de las artes plásticas. Pues unas veces vienen pintores, algunos escultores y también, bueno, y fotografía también hemos llegado a tener en algunas uh-huh. exposiciones. Y sobre todo lo que es, son las actividades, pues como digo, de diariamente con la gimnasia, los talleres de entretenimiento y demás, que suelen ocupar unas 7 horas diarias de actividad para poder estar, pues eso, es decir, en un ambiente donde, bueno, pues en la era de la informática, como se suele decir, poder resetearse fácilmente y ver el mundo de forma diferente. Y si además conseguimos que los niveles de dolor, que los niveles de movilidad, los niveles de dolor disminuyan y los niveles de movilidad aumenten, pues lógicamente estamos consiguiendo una sensación de bienestar muchísimo mayor.
Hicisteis un intento de una publicación hace un par de años, creo, ¿no?
Sí, pensábamos que podía ser un buen vehículo donde los clientes, pacientes, también manifestasen sus opiniones, en donde pudiéramos ser un vehículo de contacto, de una especie de experiencia donde se transmitiesen mensajes y que uh-huh. nos sirviese para poder tener una mejor comunicación. Bueno, algunas experiencias desgraciadamente no salen bien uh-huh. y nos quedamos en el intento.
¿Qué pasa? ¿Que no llega la economía o que no hay...?
Pues el hacerlo de forma voluntarista tiene sus complejidades. Sí. Nosotros trabajábamos con unas empresas de comunicación sí. y, bueno, no salió la experiencia bien y tuvimos que posponerla. Yo nunca digo que esto sea una idea que no tenga capacidad de volverse a introducir, porque creo que efectivamente nuestra voluntad, que es de atender a personas y habitualmente o preferentemente a personas con patologías crónicas, significa que tenemos vocación de tener clientes, amigos y relacionados de forma continuada. Uh-huh. Y una revista puede ser un vehículo sí. muy atractivo para poder tener una comunicación fácil, sencilla, donde uno exprese sus sentimientos, donde uno exprese sus mensajes y donde realmente quede grabado y visto lo que es las experiencias que en cada momento se van sufriendo.
Uh-huh. Ahora tenéis en marcha un proyecto muy bonito. Hablábamos antes de la fibromialgia. Estáis cogiendo, digamos, una especialidad en tratar afectados de fibromialgia porque habéis descubierto afinidades. ¿Cómo está eso?
Nosotros tenemos, a nivel personal, yo pertenezco a la Asociación Cuida, que está impulsada por el Instituto de Biomecánica de Valencia uh-huh. y que agrupa empresas y profesionales que pretendemos mejorar la calidad de vida, atención a la calidad de vida. Uh-huh. Y tenemos un equipo diseñado por el Instituto de Biomecánica, que es una plataforma para la valoración funcional de la marcha y del equilibrio.
Sí.
Y entonces nosotros estábamos viendo cada vez más personas afectadas de fibromialgia
sí.
y pensamos que podía ser interesante el identificar si existiese un patrón común en las personas afectadas de fibromialgia en lo que es la marcha y el equilibrio. Y nos metimos en esa aventura y de la mano de la orientación del Instituto de Biomecánica, pues bueno, pues desde el mes de mayo hemos iniciado de una forma más regular hacer estas valoraciones. Llevamos casi alrededor de un centenar de personas uh-huh. Ya valoradas. Llevábamos más de 60 en octubre cuando hicimos el Congreso de la Sociedad Española de Rehabilitación Geriátrica sí. allí en el balneario y presentamos ya una valoración previa uh-huh. de lo que el estudio estábamos haciendo. Y realmente, pues bueno, pues nos está sorprendiendo algunos datos que tampoco sabemos cuál es la trascendencia que puedan tener, porque nosotros somos meros captadores de la información y después serán los especialistas, los técnicos, los profesionales más dados a la investigación los que nos sí. interpreten los resultados que estamos obteniendo.
¿Qué tipo de tratamiento se le da a un afectado de fibromialgia?
Lo primero, vamos a ver, en este momento es complejo hacer una medicina personalizada y una atención personalizada. Por tanto, lo que se hacen son patrones generales, pero que se les hace el seguimiento para ir individualizando o personalizando lo que son los tratamientos. Uh-huh. Las personas de fibromialgia tienen una manifestación tan absolutamente inesperada, o sea, uh-huh. no todos responden, no todas las personas responden igual a los mismos tratamientos, ni sí. la sintomatología se les manifiesta de forma igual, y por tanto nosotros pues vamos aplicando lo que son de los recursos que tenemos, de la hidroterapia, de la balneoterapia, lo que son las técnicas complementarias, como pueden ser los tratamientos con fisioterapeuta y con las técnicas de la termoterapia, los parafangos y demás.
Sí.
Y después, en función también de cada persona, El doctor Gamma, que es el médico ucraniano que está con nosotros, que es sí. un médico internista y que además hace psicoterapia y hace también técnica de acupuntura y demás, ajá. pues a veces les aplicamos también técnicas de acupuntura o también psicoterapia con hipnosis y intentamos pues bueno, pues el ir modificando un poco lo que es la sensación de la enfermedad percibida y por tanto mejorar lo que es su calidad de vida. Y en función de esto, pues bueno, incluso estamos haciendo valoraciones antes y después de los tratamientos uh-huh. y bueno, con unos resultados pues bastante atractivos desde el punto de vista de lo que se visualiza en estos momentos uh-huh. Y bueno, y nuestra intención no solamente es hacer este estudio de forma temporal, sino que como muchos de los pacientes que nos vienen al balneario son pacientes que nos vienen reiteradamente, pues el poder hacer un seguimiento durante los años sobre lo que son las valoraciones funcionales en cada caso.
Pues es muy interesante. Te iba a pedir, Xavier, porque puede haber gente que quiera tener algún tipo de información. Teníamos un teléfono 902, que si te parece podemos decir, es el del balneario de Chulilla.
Es el del balneario de Chulilla, exactamente.
902-747402, que luego repetiremos. Uh-huh. Y también creo que hay un correo electrónico, que es www.balneariodechulilla.com. Ahí se pueden dirigir para cualquier tipo de consulta.
Esa es la página web, pueden uh-huh. acceder a ella y ahí también ya les dirigen hacia dónde nos pueden contactar. Y además en estas vacaciones, en estas fiestas, que estamos cerrados hasta el día 3 de febrero, lo que es la actividad del balneario, pero que a partir del 7 estamos en lo que es la área administrativa, donde les podemos dar toda la información.
¿Estabais también interesados en hacer unas charlas o unos cursos temáticos sobre diferentes temas, como por ejemplo?
Sí, nosotros, vamos a ver, una de las cosas que venimos detectando es que las personas que están afectadas de una enfermedad crónica no solamente la sufren ellos, sino que la sufren también sus parejas,
claro.
la sufren también sus entornos,
sí.
que a veces son los grandes olvidados
sí.
y casi siempre los grandes recriminados, uh-huh. porque efectivamente se les dice, es que no me entiendes. Ya,
sí.
Muchas veces no nos sabemos explicar, pero queremos que nos entiendan.
Yeah, yeah.
Y cuando una persona suele tener una enfermedad crónica o incluso una enfermedad oncológica,
uh-huh.
muchas veces la vida familiar se transforma y se convierte en casi de monocolor alrededor de la enfermedad. Tener experiencias compartidas donde hay bienestar, donde hay satisfacción, donde hay alivio, donde se convive de forma mucho más agradable, pensamos que es una experiencia que no solamente le va a beneficiar al paciente, sino que le va a beneficiar a su acompañante.
Sí.
Y si el acompañante tiene sensaciones positivas, seguro que le transmite al enfermo otras sensaciones más
seguro,
diferentes.
Sí, seguro que
es
sí.
decir, y por tanto, ahí es donde nosotros también es una de las orientaciones que nos gustaría, bueno, que intentamos darle una orientación más intensa.
Tú hablabas de la medicina del bienestar.
Sí.
¿Qué es la medicina del bienestar?
La medicina del bienestar es un concepto que ya lleva unos cuantos años y en la medicina no siempre se pretende la curación porque no siempre se puede conseguir.
Claro.
Y por tanto, lo que hay que buscar es cómo nos sentimos y cómo vivimos. Cómo
sí.
nos sentimos. Si nos sentimos bien, nos importa poco cuál es la enfermedad que tenemos.
Sí.
Es decir, hay tantas enfermedades que no tienen curación y no por eso hay que ser infeliz,
sí.
que el tener un tratamiento que nos alivie, que nos proporcione bienestar, que nos proporcione estado de satisfacción, es bueno, pues eso es lo que se transforma en la medicina del bienestar, la del medicina de el estar bien y verse bien. Y por eso también nosotros hemos incorporado las técnicas de la estética, porque no hay nada mejor, y eso las mujeres lo conocéis perfectamente,
sí.
que cuanto mejor os encontráis, más os gusta arreglaros.
Claro,
es decir,
que sí.
Y bueno, y algunas personas dicen, bueno, cuando peor me encuentro, más me arreglo para verme mejor. Bueno, pues efectivamente.
Pues sí, sí, es así.
El aspecto estético también
sí.
tiene una gran trascendencia.
Sí.
El sentirse y verse bien, eso uh-huh. forma parte del bienestar y eso forma parte de la medicina del bienestar.
Sí, eso es cierto, porque mira, no sé si Lola, que es afectada de Parkinson, igual que yo, lo compartirá, pero yo lo primero que hago cada mañana es irme al espejo, mirarme la cara, quitarme las moscas, como digo yo, y decirme, voy a poner una cara saludable y me voy a saludar a mí misma con un aspecto y un pensamiento positivo para empezar el día.
Lo comparto contigo, Puri.
Sí, pues estoy viendo aquí que tenemos un montón de patologías que son de aparato respiratorio, cardiovascular, reproductor, urinario, digestivo, locomotor, patologías de la piel. ¿Qué es lo más frecuente que se recibe en el balneario?
En el balneario lo que más vemos es patología osteoarticular o musculoesquelética, es decir, reumatológica.
Reumatológica.
¿Eh? Es decir, porque efectivamente nosotros en este momento tenemos una gran orientación hacia lo que son los programas sociales, los programas del termalismo social, bien del INSERSO, bien de la Generalitat Valenciana, que permite que las personas jubiladas puedan venir con unos programas subvencionados por parte de las administraciones. Sí. Y, lógicamente, es lo que más tenemos. Y lo que más sufren las personas mayores son patologías crónicas y patologías del aparato locomotor o respiratorio. Sí. Y eso es lo que más vemos. Uh-huh. Y, por tanto, tenemos una orientación también hacia esa patología, que no solamente es específica de unas características de las aguas, sino que cualquier agua, cualquier no ha sufrido o ha tenido la experiencia de un momento sentirse gran contracturado y hacerse una ducha, un baño caliente y relajarse. Bueno, pues efectivamente ahí no hay ningún secreto en lo que es la composición del agua, sino lo que es la temperatura y la forma de aplicarse. Bueno, pues cuando esto lo hacemos también con aguas mineromedicinales, podemos aprovechar en algunos casos sus indicaciones por la composición y potenciar lo que son los efectos. Cuando eso lo combinamos con otras técnicas de la rehabilitación, pues potenciamos también los efectos de las aguas. Cuando eso lo hacemos en un entorno donde realmente la combinación del bienestar del relax es mayor, pues lógicamente combinamos muchísimas, son muchos más factores que van confluyendo en lo que es el objetivo de sentirse y encontrarse bien. Uh-huh. Y por tanto, las patologías que en este momento más vemos es estas. Cuando las personas no son pensionistas, que no vienen, que vienen, habitualmente suelen venir también con estados que combinan el dolor y el estrés, es decir, fundamentalmente.
Sí.
Porque lo que buscan no es irse de marcha, sino que lo que buscan es descansar, es resetearse.
¿Se nota un incremento de gente joven en la asistencia al balneario?
Depende de en que lo tengamos que comparar. Lógicamente vienen muchísimos más jóvenes que venían, pero lo que también es cierto que cada vez vienen más buscando lo que es la acción terapéutica, lo que vienen o buscando por lo menos lo que es la desconexión, lo que es el encontrar un lugar tranquilo o un lugar donde se le cuide y se le mime, y no un lugar donde además después tenga que haber una marcha que no es propia de lo que es buscar estados de relax y de descanso.
Pues, Javier, se nos está yendo el tiempo. ¿Qué quieres decir que se te haya quedado colgando?
Lo que me gustaría transmitir es, en primer lugar, las personas que tengan alguna afección crónica pueden estar en condición de jubilados por incapacidad y por invalidez, y estas personas lo que no deberían dejar de perder es la oportunidad de acogerse a los programas de termalismo social, que además les va a ayudar para que puedan ver.
¿Cómo deben hacer eso?
Eso se ponen en contacto con nosotros y nosotros le ponemos a través de la página web, tienen toda la información que puede hacer. Nosotros además, el balneario de Chulía, pertenecemos al grupo donde está también Montanejos, donde está también Cofrentes, el balneario de Baños de Montemayor en Extremadura, y por tanto para cualquiera de estas propuestas nosotros le vamos a facilitar toda la información y todos los procedimientos para que tengan la posibilidad de venir. Y además de venir cuando mejor puedan, es decir, porque en este momento el programa del INSERSO nos permite a los balnearios gestionar la solicitud y gestionar lo que es la asignación de plaza, con lo cual se lo podemos hacer muy fácil. Entrando a la página web van a tener la información de cómo llegar.
Tanto la página web
es balneariodechulilla.com o balneario.com, también entrarían a la página web del grupo, con lo cual tendrían la información para poder acceder a los programas sociales.
Y recordamos el teléfono, si te parece, porque acaso alguna persona no ha podido tomarlo a tiempo. Es el 902-747402.
Ese es el más sencillo de recordar y, por tanto, donde nosotros ahora estos días le derivarán a otro teléfono o simplemente a partir del día 7 vamos a estar ya de forma continuada en horarios de oficina.
Pues muy bien. Pues mira, yo antes de acabar, porque una vez más el tiempo se nos ha ido sin sentir, pero digo yo, ¿no será, Sari, que con eso de los inocentes se nos han rebajado los minutos? No sé qué pensar, porque se me ha pasado en un plis. No nos habréis quitado tiempo, ¿verdad? Pero bueno, en fin, puestos a pensar después de lo que estamos escuchando, y ya que iniciamos el programa con una visita al mar, yo os invitaría a que me acompañéis a darnos una vueltecita, nada más y nada menos que por el mismísimo paraíso.
Thank you.
Vale, vale, sí, ya nos despertamos. Os digo, mira, la próxima semana, el día 4 de enero, no hay programa porque hacemos puente, como casi todos los españolitos. Volveremos el día 11 y nos visitará un reconocidísimo y muy premiado poeta. Ni más ni menos que Carlos Marzal, ganador de los más prestigiosos premios de poesía, como el Premio Nacional de Poesía, el Premio Loewe y, bueno, muchos más que él ya nos irá diciendo. Así que ya sabéis que los lunes a las 19:30, y si llegáis tarde o se os ha pasado, pues lo repetimos el martes de 12 a 1, a la hora del Ángelus. Eso es fácil de recordar. Y si quieres decirnos algo, tengo que dar una disculpa, porque la semana pasada lo dije fatal. Tenemos un correo electrónico. Ahora os lo voy a decir bien porque me lo he apuntado. cuestiondemagia@hotmail.com. Ahí nos podéis decir todo lo que queráis, plantearnos temas, de criticarnos, decirnos que sí, que no, que sí, que lo que os gusta, lo que nos gusta, lo que queréis. Todo se escribe con minúsculas y seguidito, cuestiondemagia@hotmail.com. Pues, Xavier, ahora sí que ya es hora de decir adiós.
Pues muchas gracias y por habernos invitado, y nada, y que realmente pueda servir para aclarar alguna idea.
Que pueda servir para que la gente se motive y que vaya a visitaros. Lola, muchas gracias por tu comparecencia,
muchas
por tu participación.
Muchas gracias, Puri, por invitarme y tener el privilegio de estar aquí contigo esta tarde.
Muchas gracias a ti. Y a ver mis invitados especiales. A ver, mozuelos, ¿cómo hemos vivido la experiencia de la radio?
Bien. Muy bien.
Contadme qué es lo que más os ha gustado.
Cuando hemos hablado nosotros.
Eso es muy honesto y muy claro. ¿Y tú?
También cuando hemos hablado nosotros.
¿Qué queréis lanzar como despedida? Va, cerrar el programa, que vais a despedir vosotros. ¿Cómo cerrarías el programa? ¿Tú qué quieres ser famoso?
Pues adiós a todo el mundo.
Hasta dentro de 15 días.
¿Y tú cómo despides tú? ¿Cómo dices tú la despedida?
Hasta el lunes que viene, no, al otro.
Vale, y que nos escuchen, hay que decir que nos escuchen, porque si no nos escuchan, ¿qué hacemos nosotros aquí, no te parece? Bueno, audiencia, ya lo sabéis, nos vamos de vacaciones, 15 días, y nos vemos el día 11 de enero. Hasta entonces, que os dejen muchas cosas los reyes. Hasta pronto, gracias.